Aquí comienza Spin-off. Dirige y presenta Coral González.
Con el que no contábamos seguramente hace una semana, y es que los acontecimientos se puede decir que se han desarrollado de una manera ciertamente inexplicable, y nos vemos abocados pues a esta situación, que es hacer nuestro primer spin-off telemáticamente. ¿Qué pasa? Puede ser que escuchéis este programa de una manera extraña, puede ser que no sea en la misma calidad de audio que hemos tenido otras veces, y es porque lo estamos grabando cada uno desde nuestra casa a través del Skype, y por eso quiero hacer una llamada, quiero hacer una petición, Laura, Jesús, a la gente, a que se quede en casa igual que estamos haciendo nosotros. Bienvenidos, bienvenida Laura.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo te sientes grabando desde casa? Es muy raro, ¿eh?
Pues a mí me gusta, la verdad, esta nueva manera de grabar y de probar pues otras formas de utilizar la tecnología, ¿no? Y de conectarnos cada uno en nuestras casas, pues bueno, muy propio del siglo XXI, este siglo de las nuevas tecnologías, ¿no?
Si lo llegamos a saber, Jesús, esto lo hubiésemos hecho antes, esos días que llovía mar, esos días que nevaba, ¿no?
Claramente, yo me siento como uno de esos tantos corresponsales de televisión que están en diferentes sitios durante conflictos bélicos y todo esto. Bueno, es emocionante.
Drama, hemos llegado al drama de Jesús. Importante, chicos, quedarse en casa y salir para lo justo. El que tenga que salir a trabajar, que salga a eso y hacer compras de primera necesidad. Y como la situación es esta, que no la esperábamos.
No.
Pues nosotros vamos a intentar dar una hora de entretenimiento para aquellos que estén pasándolo regular, que se les esté haciendo un poco agobiante esto ya de quedarse en casa, pueda disfrutar al menos de una horita de televisión. ¿Cuántos años tenéis cada uno de vosotros? Laura, ¿cuántos años tienes?
31.
Jesús, ¿cuántos tienes?
Qué innecesaria la pregunta, por otra parte, 33.
Pues eso, teniendo en cuenta que Laura tiene 31, al igual que yo, y que Jesús tiene 33, podemos decir que somos de la quinta de Mediaset.
Sí,
sí.
De la edad de Mediaset, y es que el grupo celebra su 30 aniversario en este 2020, 30 años cargados de historias, de rostros conocidos, a los que hemos querido rendir un pequeño homenaje, repasando pues esos formatos tan icónicos, repasando esos presentadores que nos han acompañado y, bueno, esas curiosidades que acompañan a la casa, esas ficciones que se colaron en nuestros hogares hace mucho y que nos acompañan irremediablemente. No sé, tú, Jesús, ¿qué es lo que recuerdas con más cariño de Mediaset?
Recuerdo muchísimas cosas de Mediaset porque, como tú bien dices, pues casi ha sido mi cadena de compañía prácticamente desde que nací. Sin duda, las horas y horas que llenaban con concursos y con galas imposibles, pero que a la vez resultaban muy divertidas.
tú, Laura, qué recuerdas con más cariño de la casa?
Pues yo sin duda lo que recuerdo con más cariño son esas ficciones que de antes, bueno, yo creo que marcaban siempre las pautas del resto de cadenas televisivas. Y bueno, pues esas ficciones con las que hemos crecido a lo largo de los años y que nos han acompañado, que ahora es cierto que Mediaset ha tirado igual un poco por otros programas o por otras índoles, pero sí que es cierto que en sus inicios la ficción, las series marcaban mucho pues el nombre de la cadena, ¿no?
Pues sí, está claro que yo sí tengo que vincular a Mediaset a un formato. Lo haría a Gran Hermano, porque creo que a raíz de Gran Hermano cambió toda la casa. Aunque es cierto que yo, que en mi caso voy a hablar de los rostros más conocidos de la cadena, pues lo que conocemos como telebasura lo llevan haciendo toda la vida, adaptada a cada momento, a cada época, ¿no? A los gustos del momento. Pero quiero decir que no es peor La Isla de las Tentaciones que Crónicas Marcianas, ni mucho menos, ¿no?
No, la verdad que es que desde los inicios de la cadena tuvieron muy clara la estrategia de seguir, que era el entretenimiento por el entretenimiento, dejar un poco de lado todo aquello que podía parecer o ser susceptible de que la gente tomara como cultural.
Ahora veremos hacia dónde van los tiros después de perder un formato como Pasapalabra, después de, bueno, esos cambios que ha habido en la parrilla, formatos que no acaban de cuajar tampoco, pero que todo parece girar en torno a la telerrealidad. Jesús, vas a comenzar.
Vamos allá.
He guardado el misterio para ver quién empezaba. ¿Tú de qué nos vas a hablar?
Pues yo he hecho un repaso sobre la historia de Mediaset desde sus comienzos hasta la actualidad, resaltando un poco pues las estrategias de la cadena y cuáles han sido las cosas más reconocibles durante todos estos 30 años. Muy bien, pues allá voy. En 1990, los principales medios de comunicación de nuestro país anunciaban la llegada de una nueva cadena privada de televisión, Telecinco, recién llegada desde Italia. Tu pantalla amiga, así fue el primer eslogan, pretendía entretener y revitalizar el contenido televisivo de nuestro país. Y desde luego que lo consiguió. Desde los comienzos, como decía antes, la estrategia de la cadena fue clara. Por una parte, adquirir el mayor número de anunciantes, porque también la guerra de la publicidad en nuestra televisión llegó con Telecinco, esto es indudable. Y por otra parte, crear un contenido fresco, polémico, incluso histriónico y algunas veces transgresor. En sus primeros años, como he dicho antes, las fastuosas galas de actuaciones musicales y espectáculos de variedades llenaban por completo las horas de televisión de la cadena.
Hemos cambiado también en eso, porque lo que nos gustaba una gala de Murcia,
sí,
de eso es.
Era como un hito cada vez que había una gala.
Claro, era como súper guay, sí. Ahora...
Las galas de las provincias, las galas de Miss España, de Guapo de España, todo era una gala en España, en Telecinco por lo menos. Y de esta primera etapa, cómo no recordar a las Mamachicho, esas bailarinas que llenaban de erotismo casi todos los espacios de la cadena, porque no es que tuviesen un programa concreto, es que se iban pasando de formato en formato, casi hasta en el telediario salía.
Ah, sí, no me acordaba. Yo pensé, fíjate, casi, que estaban súper localizadas. Claro.
¿No te acuerdas tú? Mamá, chicho, me toca.
Yo tengo el
preciosa
recuerdo
de la
jacuzzi. Eso no se me...
Eso es. Telecinco poco a poco fue apostando por variedad de contenidos y con ellos conocimos las primeras series extranjeras. Como decía Laura, por ejemplo, 90-210, o como lo llamamos aquí, Sensación de Vivir, con estas ganas que
sí,
de recordarlo todo. Esto es. Tampoco dejaba de lado los programas infantiles, porque teníamos a Miliki o a la gran Leticia Sabater dándonos consejos prácticos.
Yo pensé que era la 2.
Empecé en Telecinco, luego pasó a la 2, pero empecé en Telecinco, Leticia.
¿Os
y todo esto?
De Coral.
A ver, allá va el rincón.
Dime, a ver, cuéntanos.
Encima, como estoy en un rincón de mi casa, justo pues es más el rinconcito Coral que no.
Es más rinconcito.
Yo conozco una chica que la llamaron del programa de Leticia.
¿Del programa de Leticia?
Una exnovia tuya, Jesús. Sí, sí, sí.
Y la llamaron del programa de Leticia.
Pero le dio tanta vergüenza hablar en la tele que no contestó.
Y colgó.
Y colgó. Vaya, y no se pudo llamar el premio. Pero me Leticia Sabaté era increíble, ¿no?
Vaya.
Pues sí, hombre. Ahora mismo no lo sé, pero en aquellos tiempos sí era increíble.
Hombre, ahora mismo yo creo
ahora
que
ahora mismo
también.
Más, Laura. Ahora a mí me llama Leticia Sabaté y vamos. No.
Ya está, se acabó el rinconcito. Puedes seguir, Jesús.
Seguimos. Tras los dos primeros años de Telecinco con más o menos un éxito relativo, en 1993 la cadena sufrió un gran bache y hasta se planteó echar el cierre al canal en su andadura española, pero nada de esto. Decidió apostar por la creación de nuevo contenido propio, tomando más peso en la cadena, los espacios de sociedad y las ficciones propias. Ahí es donde entramos con ¿Qué me dices?, que fue el precursor de los programas de corazón tal y como los conocemos hoy en día.
O Chapis, ¿no? Era o Chapi. O
eso algo. Es, Chapis y Belinda Washington.
Belinda, madre mía, Belinda. Belinda se ha sabido adaptar a las necesidades del mercado, ¿eh?
Sí.
Eso es así.
Sí, la verdad es que sí.
Belinda bueno, nos ha vuelto a sorprender gracias a su aparición en Paquita Salas.
Eso es, eso es. Y ahora concursa en Tu cara me suena, ¿no?
Tu cara me suena, sí, que no lo hace nada mal. Magazines como Día a Día con la gran María Teresa Campos o series como Médico de Familia o El Comisario le sirvieron a la cadena para afianzarse en un panorama televisivo que cada vez era más y más competitivo. Pero sin duda la era de Telecinco fueron los 2000, la llegada de la telerrealidad y sobre todo, como has dicho tú, Coral, antes Gran Hermano, convirtió en Telecinco en líder de audiencia. Y dio el pistoletazo de salida a una nueva era en la televisión en la que los reality shows y el corazón eran la apuesta segura del canal. Gran Hermano, Supervivientes, Hotel Glam, Acorralados, Salsa Rosa, La Noria, Sálvame o Aquí hay Tomate son un claro ejemplo de que se pusieron muy a la labor de hacer este tipo de tele. Eso sí, no dejaban tampoco de lado las series que también han marcado una línea a seguir dentro de la cadena. Sobre todo las ficciones internacionales como, por ejemplo, Ally McBeal, que no se acuerda de...
¡Oh!
De
Bada, ¡me encantaba CSI, Ally McBeal!
Claro, o Expediente X, que también marcó a muchos jóvenes de la época de los 2000 y de los 90-2000.
Es verdad, es verdad. Bueno. Ally McBeal yo lo recuerdo además porque lo echaban muy tarde.
Sí.
Y la verdad es que me acuerdo que tenía que trasnochar muchísimo para verlo y era una serie muy rara para ese momento en nuestra tele.
Yo creo que Telecinco consiguió enganchar a la gente para que a horas un poco muy tardías siguiesen todo el mundo pegado a la televisión, porque desde Crónicas Marcianas, o sea, tiene infinidad de programas que se emitían súper tarde y aún así tenían muy, o sea, grandes audiencias.
Es verdad, es verdad, eso es totalmente cierto.
Superando incluso a veces las audiencias del día.
Uh-huh. Sí. Es verdad.
A veces, Telecinco supo confiar en el late night en lugar de en el prime time y al final convirtió, arrastró un poco la hora del prime time, que antes era muchísimo primero que lo que es ahora, y el resto de las cadenas han tenido que ir un poco a rebufo de esa estrategia.
Sí,
es verdad que en eso también fue pionera. Hay que valorarlo porque todos recordamos, pues eso, esta noche cruzamos el Mississippi, Crónicas, es que tela.
Sí.
Bueno, para terminar, en los últimos tiempos parece que la estrategia de la cadena es mantener el mismo espíritu pero con diferentes caras. De María Teresa Campos a Ana Rosa Quintana, de Emilio Aragón y Lidia Bosch a Resines y Belén Rueda, de Belinda Washington a Carmen Alcaide. Reformular lo que ella...
A la Borrego y a Terelu y...
También, a las Campos, claro, a la Borrego, a Terelu, reformular un poco lo que ya estaba más que comprobado que les funcionaba. En 2011 la cadena dio otro gran paso, que fue crear su propio grupo televisivo, que es Mediaset España, con ampliando el número de canales y llenando pues nuestro TDT de sus creaciones y de su manera de hacer televisión. Aunque, bueno, en los últimos años, con toda la oferta de las plataformas en streaming, los usuarios se han dispersado y mucho, Mediaset sigue haciendo que su modelo de televisión sea rentable y visto. Hacer del despropósito un espectáculo y marcarse fichajes imposibles en los realities, como el Pantojazo, que no hay, no se puede decir que no estuvimos ahí pegados todos, parece que es el arma que tienen para la pérdida de, para evitar la pérdida de seguidores. Porque, a ver, chicas, muchas son las voces que reniegan de Telecinco y de todo su contenido. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo, por Telecinco, mato.
Pero luego, si hay aquí un fan de Telecinco, eres tú, Jesús, que eres un fiel defensor de esta tele. Yo también defiendo esta tele, me parece necesaria y me parece que justo en este momento que estamos pasando tan, 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 tan complicado en nuestro país, pues hay mucha gente mayor que está sola, mucha gente mayor que no puede salir de casa, que desde luego va a encontrar mucha compañía, la misma compañía que consiga a lo largo del año, de la mano de formatos como Sálvame, porque a veces nos olvidamos de la labor que hace en ese sentido, que obviamente, pues seguramente sea mejor, no sé, entretenerte con un formato más cultural, pero creo que nuestros mayores, sobre todo, bueno, han encontrado ahí un remanso de compañía y de sentirse arropados y en cierta medida otra familia que
sin duda
a la gente más joven quizás nos cuesta entender, pero es que la soledad y las horas en casa, Laura, también son malas.
Sí, está claro que si algo consigue Sálvame es que acercar un poco esa televisión a las casas, y es cierto que genera mucha compañía. Que aunque esté hablando todo el rato del corazón, es cierto que ver personas en vivo y en directo hablando, pues, pues inevitablemente te acerca.
Al final son trabajos que, perdona Jesús, que continúan en el día a día, que están siempre ahí y que bueno, pues a ellos les gustan.
Sí. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que podríamos ver en un programa de corazón en un sábado o un viernes por la noche a figuras políticas hablando directamente a la sociedad de una forma más cercana de lo que lo suelen hacer normalmente con los comunicados oficiales?
Sí.
Sí, desde luego que sí. Así que ese ha sido el repaso a la historia de Mediaset, y como bien decía Jesús, las series, Laura, han tenido un peso importante, sobre todo quizás no tanto ahora, pero sí a lo largo del tiempo.
Sí, sobre todo yo creo que en la primera década es cuando más destaca la ficción de Telecinco, que bueno, pues eso, que dictaminó un poco el curso de las demás cadenas. Yo he dividido mi sección en tres décadas para contaros un poco pues esas ficciones que tantos nos gustaban. En la primera década, del 1990 a los 2000, bueno, yo creo que una de las series más a destacar podría ser Médico de Familia, que fue la primera gran serie de éxito de Telecinco. Junto a Farmacia de Guardia, eso sí, en Antena 3, esta serie es la gran ficción de la década en España, innegablemente. Sí. Protagonizada por Emilio Aragón, Francis Lorenzo y Lidia Bosch, se mantuvo durante 4 años en emisión con 119 episodios. Yo creo que si recordamos un poco nuestra infancia, claramente vemos Médico de Familia en ella, ¿no?
No, desde sí, luego que claramente. Sí. El abuelo, me acuerdo mucho yo también del abuelo.
El abuelo, Juani.
La Juani. Ese sí, como rol de andaluza empleada del hogar que luego hizo en parte tanto daño a nuestra tele, porque es una cosa que se ha mantenido a lo largo del tiempo, pero sí, de que si sale un andaluz es porque es el jardinero o el chofer o la empleada
sí,
de hogar, ¿no?
Sí. Yo creo que Telecinco ahora mismo lo está haciendo a través de programas en vivo y en directo, y al principio de su nacimiento lo hacía a través de series que nos hacían pues conectar mucho con las familias que en ellas aparecían. Luego también recuerdo muchísimo otra serie que era El Súper, que con más de 700 capítulos y 3 años de emisión fue la primera producción diaria de la historia de España. ¿Quién nos recuerda esas tardes con el súper?
Pues sí.
¿Y quién nos iba a decir que una serie de un supermercado nos iba a gustar tanto, además?
Sí. Además es que era un culebrón de los que ahora bebe mucho Televisión Española.
Sí.
El Mini Proteger, no es más que meras copias burdas.
Eso es, de ese súper que tanto nos gustaba.
Por cierto, ¿sabéis?
Claro, porque...
Que sale Edurne. Es que me la he encontrado en Servir y Proteger el otro día y no sabía.
Sí, sale Edurne.
Sí, claro. Sí.
Lo peor de esos proyectos. Lo peor de estas nuevas series que decías tú, Coral, es que nos las venden como divulgativas. En realidad, si nos las vendieran... Es verdad, como si nos las vendieran como nos vendieron el súper, como un culebrón diario. Seguro que no.
Es verdad.
Nos gustaban hasta más.
Puede ser. Otra serie de corte juvenil que revolucionó a los jóvenes del momento fue Al salir de clase. Se emitía en las sobremesas y se mantuvo en emisión 5 años con más de 1.100 capítulos. Sirvió de escuela para importantes actores nacionales actuales. Es cierto que salió una cantera de actores.
¿De escuela? No.
Sí o no. Pero es cierto que muchos de los rostros actuales de nuestra televisión o del cine salieron de Al salir de clase. Por ahí pasó, bueno, cantidad de actores.
Por eso, después, no vamos a decir escuela, vamos a decir campamento.
De verano, vale. Sí. Fue el primer campamento de verano de Telecinco.
Porque entiendo que la escuela te implica graduarte de alguna manera, claro. Bueno, también hay gente que, oye, Peris Mencheta, por ejemplo, es un buen actor.
Sí.
Sancho también es un buen actor.
Luego salió, por ejemplo, Pilar López de Ayala, que al principio pensábamos que iba a ser una gran actriz.
Que...
Eso es, iba a tener mucha carrera y sí que es cierto que hizo películas importantes, pero luego igual se apagó un poco su mecha, ¿no?
¿Qué pasó con Pilar López de Ayala? ¿Desapareció, no?
Desapareció completamente.
Sí, es una pena porque a mí sí que me parecía una actriz.
No, y tenía toda la pinta de ser la mejor actriz de la serie. Bueno, sí. Y Juana la Loca está muy bien y
estaba increíble.
Sí.
Bueno, primera serie policíaca nacional, El Comisario, protagonizada por Tito Valverde, es una de las series españolas más longevas. Se mantuvo en emisión durante 10 años. No sé si recordáis.
Yo siempre he tenido la esperanza de que volviese El Comisario, porque es que me encantaba.
La verdad. Que sí. Fue una de, pues también pionera en ese formato de temática policíaca que luego tanto ha dado de sí en la ficción.
¿O de policías?
Yo de ambos por igual. Me gustaban mucho
el
los
comisario.
Dos. El comisario. El comisario donde apareció Paula Echevarría. Sí, ¿no?
Sí, claro.
Es que me confundo a veces, sí, ¿no? Vale.
Claro, Paula
bueno,
Echevarría.
Bueno, pues mira, otra escuela de actores.
Mira.
Madre mía.
Bueno, también.
Bueno. Una de las grandes series de Telecinco, que nos vamos a otra categoría laboral, fue Periodistas. 9 temporadas a sus espaldas y la ficción se recentraba en la redacción de un periódico. Esta serie sí que nos enamoró y nos metió dentro de este mundo espectacular del periodismo.
Detectives, más que policía.
Sí.
Tenían ahí un punto...
Sí, eran un poco de todo.
Fíjate que la ficción nacional que hacía Telecinco no se alejaba tanto del modelo de serie americana que luego hemos tragado todos.
Pues sí, eso es verdad. De profesiones, líos amorosos, sí.
Bueno, pasamos de aquí a la primera gran serie cómica de Telecinco y la primera sitcom española, 7 vidas. La ficción se mantuvo en emisión durante 7 años y más de 200 capítulos y cambió un poco el modo de hacer comedia de la televisión en nuestro país, porque como bien dice Jesús, estaba muy en sintonía con lo que se hacía más allá de nuestras fronteras, ¿no?
Sí, es verdad, que aquí no había ese tipo de formato, ¿no?
No, nos llegó con 7 vidas, que bueno, que más tarde dio origen a otra serie de éxito que fue Aída. Pero bueno, sí.
Aida,
yo creo que 7 vidas se puede catalogar.
Una serie, ¿no? Yo tengo esta sensación, un poco raro.
Sí, un poco de batibrillo, pero que eso, que yo creo que 7 vidas puede ser una de las grandes comedias de nuestra ficción, más allá de Telecinco, porque marcó un antes y un después.
7 vidas aguantó muy bien, incluso el cambio del reparto, porque casi todo el reparto fue cambiando a lo largo de las temporadas y lo aguantó muy bien.
Sí,
Sí,
pasamos
la
a la segunda
que
década.
Le daba nombre, o sea,
sí. Y que consiguió, que mucha gente creía que no iba a aguantar, pero consiguió aguantar el tirón después. Segunda década, chicos, del 2000 al 2010. Llega una gran serie que está así, que junto, cuéntame, es la serie más longeva de España y es Jesús Hospital Central. Esta serie de
Adictos
que tantos nos gustaba.
Deseando.
20 temporadas y más de 300 capítulos avalaban a esta serie de médicos que bueno, sí que tenía una línea que podíamos seguir a través de sus protagonistas con continuidad y luego tenía, pues, en cada capítulo historias un poco independientes y aún así conseguía engancharnos cada una de ellas, ¿no?
Sí. Sí, y los líos amorosos.
Eso te iba a decir. Fue la primera serie nacional que incluía una historia de amor lésbico, que
sí, es verdad,
era súper transgresor para nuestra tele.
Es cierto. Teníamos a Anabel Alonso, pero no tenía peso en la trama, su vida sentimental.
No, y tampoco era una pareja, o sea, era un estereotipo que no hablaba de la pareja.
Uh-huh. Era como una verdad que estaba ahí, como en plan, esto existe.
Eso es.
Pero bueno.
Bueno, en 2003 se estrenó una comedia familiar que nos dio, bueno, pues uno de los finales más recordados por ser surrealista de la historia de nuestra televisión y es Los Serrano, que mantuvo una emisión de 5 años tras 8 temporadas y más de 140 capítulos.
Ahí ¡guau! Es nada.
Es que yo en casa, además, mi pareja tiene un gran amor por esta serie, entonces mi televisión se reproduce de vez en cuando, o sea, se sigue viendo Los Serrano. A mí no me gustaba mucho, la verdad, al principio sí, como a todos, pero luego ya fue muy ida de olla, ¿no? Este tema ya se nos fue completamente la...
A ver, sí, la temporada final sobre todo.
Os voy a confesar una cosa,
a ver,
es que hay un antes y después en Los Serrano. El Rincón de Jesús. Hay un antes y después para mí en Los Serrano. De pérdida de calidad, ojo que estoy diciendo pérdida de calidad, que fue la marcha de Belén Rueda.
Ya,
estoy de acuerdo.
La verdad,
a mí me parece que la trama perdió gracia sin ella, sin esos amores de Lucía y su marido.
Nunca pensé.
No sé, llámame loco, pero.
De decir que algo perdía calidad con la salida de Belén Rueda, pero. Sí, la verdad. Además, luego parecía que ella se disparaba porque hizo Mar Adentro, hizo esta de terror.
Bueno, Los Ojos de Julia, ha hecho muchísimas.
Eso sí, hizo muchas. El Orfanato, que parecía que era un salto. Y sí, es cierto que ha hecho bastante cine, pero bueno, últimamente no acaba de encontrar un proyecto tan importante o tanto como ese. Quizá porque es una mujer y tiene esa edad complicadísima para nuestro...
Pero sí que es cierto que Belén Rueda, fuera parte de todas las películas que haya hecho, ha escogido muy bien sus películas y en la temática de intriga. Yo creo que de las mejores películas que hay en este país pueden estar protagonizadas por esta mujer.
Sí.
A mí personalmente me gustan mucho las películas de intriga en las que aparece Belén Rueda.
A mí me pasa
además,
de miedo, que creo que ha hecho tantas que me parecen todas la misma película.
Todas igual.
Sí, hay como 5 pelis de ella que es la misma película para mí.
Belén Rueda que sale de esta casa, de Telecinco, pero de ser... una azafata, una copresentadora, como lo llaman ahora, que un día tendríamos que hablar también de cómo han cambiado los términos en televisión.
Sí, estaría bien. Bueno, como hablábamos antes de la serie de humor Siete Vidas, nació Aída, la serie que se mantuvo en parrilla 11 años y también es una de las grandes ficciones cómicas de nuestro país. Fue un auténtico éxito de audiencia y, bueno, pues acabó con 10 temporadas y más de 230 capítulos. Además de Aída, hubo un momento en el que, bueno, todavía yo creo que se mantiene, Telecinco seguía apostando mucho por las series de comedia y se le ocurrió y acertó de pleno en adaptar la exitosa serie Antena 3, Aquí no hay quien viva, y llamarla La que se avecina. Aunque sus primeras temporadas tuvieron unos datos irregulares, la audiencia subió como la espuma a partir de su tercera temporada, logrando convertirse en una de las grandes series cómicas de la cadena. Sé que aquí no somos muy aférrimos a esta ficción, pero lo que sí que es cierto es que ha tenido siempre unas audiencias muy llamativas, ¿no?
Sí, es verdad que aquí no nos gusta mucho, pero pero gusta mucho. O sea, no podemos pensar que nuestra realidad es la realidad.
Eso al César es. Lo que es del César, exactamente. Y es más, está más que demostrado que aunque no esté en el canal principal, en otros canales del grupo Mediaset, sigue teniendo mucho rating de audiencia.
Es que es cierto que ya casi no hacen series, pero la que hacen, ¡pa! Lo clava.
Sí, sí.
Sí, sí. Es así.
Bueno, pues de primera y segunda década pasamos a la tercera década, del 2010 al 2020, y aquí voy a hacer un recorrido muy rápido porque creo que
muy poquito.
En el tema de la ficción se notó un bajón considerable, porque yo creo que
lo de Julio Perón fue
por otros términos. Y sí que hay series, pero yo creo que la calidad bajó considerablemente. Es cierto que, por ejemplo, una de las series que más pitó fue El Príncipe, que consiguió también ser un auténtico éxito. Y luego tenemos otras series como Tierra de Lobos, El Chiringuito de Pepe o esta serie actual que es Vivir sin Permiso, que han conseguido vender a Netflix y que en Netflix está siendo un éxito también. Pero es cierto que, bueno, que la tercera década yo creo que es la más baja por eso, porque yo creo que se han dedicado a otros formatos que bueno, que también sí. Les está haciendo muy, muy exitoso a la cadena.
Sí, yo creo, fíjate, Laura, que te has dejado por el camino otra de las grandes ficciones de Telecinco, que fue Sin tetas no hay paraíso.
Es verdad, sí, fue un hito también el formato de Sin tetas no hay paraíso, cierto. Pues, hombre, sí, me habría dejado un
Príncipe después, que estuvieron ahí como ese tipo de novela latinoamericana, casi,
eso,
¿no?
Es.
Mexicano.
Sí, pues sí, pues buen apunte, porque es cierto que fue una serie.
Que en Sin tetas tuvieron que grabar dos finales y decidir
sí.
Competir, porque si no la gente como loca quería saber qué pasaba con Cata y el Duque, ¿no?
Sí,
el Duque.
Que yo creo que fue un poco desafortunado, porque al final lo que tiene la ficción, al igual que el cine, es que te puede gustar o no, pero es que es así. Y al final dar al espectador una opción de final para que se quede satisfecho, yo no alabé mucho esa decisión.
Sí, bueno. fue raro porque además se hicieron las dos después, es que fue muy raro. O sea.
Sí, luego también hemos visto muchas series que daban este tipo de contenido alternativo a los espectadores, así que bueno, mira, estuvieron adelantados.
Bueno, sí, sí. Pues después de repasar la historia y de repasar las grandes series, a mí me toca hablar de los grandes rostros, que ya ha ido saliendo alguno de esos nombres, pero bueno, queremos repasar a los presentadores que yo personalmente considero más icónicos, algunos por su contrato de larga duración o su vinculación a muchos formatos, y otros porque quizás tuvieron poco, pero el formato casó mucho. Bueno, los 30 años que celebra Mediaset han estado ligados, como decíamos, históricamente, a algunos de los rostros más populares de nuestra tele. Nombres que a veces durante toda una vida, o también, ¿por qué no?, con idas y venidas y coqueteos con otras casas, han ayudado a escribir en letras de oro la historia del grupo. Vamos a hacer un pequeño repaso y ya me adelanto a decir que aunque no estén todos los que son, sí que son todos los que están, porque me voy a comer. Uno de los que comenzó su andadura bien joven, chicos, en la casa fue Jesús Vázquez.
Cierto.
Jesús Vázquez, se puede decir que a día de hoy sigue ligado al grupo, además con importantes proyectos. Empezó su carrera y alcanzó el estrellato gracias a La Quinta Marcha, o Hablando se entiende la vasca, donde compartió cartel con nombres como Penélope Cruz. Pero, tras una pequeña escapada a Antena 3 y Telemadrid, volvió a casa para convertirse en uno de los rostros de los realities de talento que hemos tenido más en mente. Aunque fracasase en cierta medida con OT. Luego sí le hemos visto en la pole, hemos visto en muchas cosas, ¿no?
Pero yo creo que no fracasó él, sino que fracasó el formato. De todas maneras, yo creo que Jesús Vázquez le ha pasado como a Telecinco, que ha crecido muy bien. Y es cierto que es un pilar importante de la cadena, porque siempre que hay un nuevo programa, siempre confían en él, ¿no?
Nos cuesta imaginar, ¿no? En otra casa.
Sí.
Nos cuesta. Además, no, un dato curioso es que Jesús Vázquez fue el primer contrato blindado para Mediaset.
Sí.
O sea, confiaban tanto en que todo lo que podía hacer con él iba a ser éxito, que fue el primer contrato blindado, que luego se ha puesto de moda esto en Mediaset, más que nada para que no puedan hacer otros proyectos, pero bueno.
Sí.
Sí, como decíamos, escapó un poco Antena 3, pero volví a casa. Y para hablar de realities, pues tenemos que hacerlo de uno de los nombres propios y en mayúsculas de Telecinco, aunque ahora estén ciertamente enfadados, que es el de Mercedes Milá. Periodista de carrera contrastadísima, tras pasar por la tele pública y por Antena 3, llegó en el año 2000 a Telecinco, donde estuvo nada más y nada menos que 15 años, convirtiéndose en el rostro de aquel experimento social que fue Gran Hermano. Después de aquellos años, alguna sombra, ya que parecía que el grupo no acababa de encontrarla cómodo, y ahora, bueno, busca nuevos proyectos en Hashtag Cero, en el canal de Movistar, que es donde está. Mercedes se ha quejado de que Telecinco no le ha llamado para estos actos de aniversario.
Y yo creo que es una queja lógica, porque al final otro de los rostros conocidos es ella, Mercedes, y uno de los programas que yo creo que marcó un punto de inflexión y nos cambió un poco la vida a todos en el sentido de ver la televisión fue Gran Hermano. Entonces me parece un poco injusto que no hayan contado con ella.
Totalmente de acuerdo. Muy injusto, porque hay que decir que, como bien ha dicho Coral, ya era una periodista nombrada y con un expediente más que exitoso cuando llegó a Telecinco, y ella apostó por Gran Hermano más que nadie. Arriesgó muchísimo, incluso que los que la tenían en buena estima por ser una periodista seria, pues se expuso a que dejaran de tomarla en serio por hacer esto. Y mira,
quiso dar un giro a su paso por la casa con proyectos culturales y tal, que la verdad que no tuvieron demasiada suerte, por decirlo.
Mira, lo de los libros era infumable, hay que decirlo.
Sí, la verdad es que sí que era infumable, pero ya lo intentó. Algo parecido es lo que le sucedió a Paula Vázquez, que después de enseñarnos a todos a manejarnos con esto de los euros, que no sé si os acordáis, pero ha hecho más por este país en ese sentido Paula Vázquez, que en muchas campañas decidió irse a Antena 3 para acabar volviendo y ponerse al frente de Fama Bailar.
Sí.
Quizás más por el formato, quién sabe, porque la dieron varias galas de Inocente y oportunidades en programas de moderado éxito, se recuerda con mucho cariño su paso por la casa. Hay que recordar que después del Euromillón ficha por Antena 3 en un movimiento de mucho dinero y le ha robado a una de las caras tal, pero la carrera de Paula Vázquez se frena en seco con su llegada a Antena 3, y cuando coge fama está media acabada. O sea, es como en plan, madre mía, sí, ¿qué es la de Paula Vázquez? ¿Qué es de ella? Esto no va a ir bien. Y fíjate, le sirvió para revitalizarse y bueno, a día de hoy presenta fama en Movistar.
Y recordemos también cuando presentó otro formato de telerrealidad, que fue El Puente. Yo creo que Paula Vázquez es muy buena presentadora y a mí también me dio un poco de pena esos años en los que dejó de estar en nuestra pequeña pantalla, ¿no? Porque tiene una personalidad peculiar.
Chicos, lo que hizo de ayudarnos, todos enviando la carta al mediodía en la piscina, esperando que la gente que enviaba...
Es que mi calculadora conversora. Paula Vázquez.
Sí. Hay dos franjas que Telecinco ha sabido liderar, como hemos dicho ya con el paso del tiempo, y en ellas el recuerdo a su vez se divide en dos nombres. Empezamos hablando por La Noche y por Pepe Navarro, que gracias a Esta Noche Cruzamos el Mississippi introdujo en España un modelo de televisión hasta entonces desconocido dentro de nuestras fronteras, pese a su popularidad en Norteamérica. No sé si os recordáis, sobre todo a La Veneno.
Sí. ¡Digo!
Que ya hemos podido ver a la vez el tráiler de La Veneno, que tiene una pinta
maravillosa.
Buenísima. Tengo muchísimas ganas de verla.
Así que es ella en momentos.
Sí, están muy bien escogidos los actores, la verdad.
La verdad es que Esta Noche Cruzamos el Mississippi también fue una apuesta muy arriesgada de Telecinco y de Pepe Navarro, que traía un modelo que ya estaba muy afincado en la televisión, como dices tú, norteamericana, pero que aquí no sabía muy bien si iba a funcionar esa franja horaria, ese tipo de contenido exclusivo para adultos, pero que mezclaba un poco el humor con la realidad. Sí.
Era raro para aquí, pero bueno, su testigo a la vez lo cogió, y de qué manera, Javier Sardá con sus Crónicas Marcianas, acá el programa que nadie veía. Nadie veía, todo el mundo decía que era telebasura, nadie quería saber nada, pero bueno, luego la historia ha dicho otra cosa.
Sí, fue un poco, yo creo que rollo Sálvame, que todo el mundo se queja de ello, que nadie lo ve, pero las audiencias no mienten, y yo creo que con ese programa pasa un poco lo mismo. No sé por qué, daba un poco como de vergüenza ajena decir que eras consumidor de este formato, pero al final lo que hablamos, que las audiencias eran claras.
Bueno, porque durante 7 años, con un contenido que no pasaría ni uno de los filtros de nuestra tele actual, trajo un entretenimiento criticado en público, pero muy seguido en lo privado. Para muchos, es la telebasura en su estado más puro, con colaboradores como Javier Cardenas recorriendo España para burlarse de la gente, algo que les llevó a perder hasta demandas ante la justicia. Uno de esos formatos que no ha envejecido bien, yo creo que se puede decir que no ha envejecido bien, pero que introdujo al gran público a nombres como el de Boris Izaguirre o el de Xavier Delter, que después en buena medida se han querido alejar de la imagen que tenía el programa. Incluso el propio Sardá, yo creo que reniega mucho y van de gente muy seria ahora.
Sí. A ver, yo creo que además...
Fueron cosas horribles en ese programa.
Sí, pero yo...
Con malos tratos, se insultó a discapacitados...
Hoy...
era tremendo.
Sí, el momento de iranizar fue impresionante.
O sea, es... Todos, yo creo que todas las noches que se emitían nos sorprendían con algo, y yo creo que al final durante los años de emisión no eran más que meros actores, ¿no? Yo creo que todo estaba un poco guionizado y tampoco es justo que ahora renegue de ello.
Se perdió la conciencia de todo y llegó un punto en el que era ¿cómo podemos ir a más? Y se convirtió en una auténtica locura, que de verdad, si hoy veis alguno de esos programas, es que ves que es que Sálvame a lo de eso es un documental de la 2, vamos, es que no.
Sí, de hecho, totalmente.
De hecho, uno de los colaboradores actuales de Sálvame, que también estaba en Crónicas Marcianas, Kiko Hernández, viene a decir un poco lo que tú has dicho, Coral, que llegó un punto en el que llegaban allí y decían, vosotros montar pollo, por lo que sea, pero montar pollo. Y sí, es verdad que se desvirtuó es un poco ese programa que al principio, bueno, pues tenía otras vertientes. Fueron muy listos porque nos tenemos que acordar que en Crónicas Marcianas fueron los que robaban a los expulsados de la primera edición de OT, les intercaptaban el bus en el que iban los expulsados y les hacían actuar en directo allí, según estaban expulsados. O sea,
era tremebundo aquello.
Es una estrategia maravillosa. Y luego, pues, como decías, Laura, las audiencias cantaban y la memoria popular del público tampoco falla. Y todo el mundo se acuerda de las imitaciones de la Pantoja de Puerto Rico del Atre, del señor Galindo, de, bueno, pues eso, del momento de Aída Nizar. Eso está ahí.
Bueno, pues la otra franja, hay amigos, es la de la mañana. Ahí había una reina que parecía que era
inventada. Una nada más.
Una reina que parecía que tenía un trono que nadie podía ocupar, pero que en un extraño movimiento decidió dar carpetazo a su etapa de Mediaset para empezar un nuevo periplo en Antena 3 que se saldó en fracaso. Ella fue María Teresa Campos. Tras ser chica armida y pasar su primera década como profesional en la pequeña pantalla en la tele pública, dio su salto a Mediaset con Día a Día. Un programa que se emitió entre el 96 y el 2004 y que buscaba remontar una franja hasta entonces maldita para Telecinco. Fijaos, hablar de una franja maldita para Telecinco con las mañanas, que la llevan liderando por 30 años. La Campos se llevó a la mayoría de su equipo de la 1 y triunfó. Vaya si lo hizo. Hasta que fue sustituida en su salida por el programa de Ana Rosa.
Y ahí empieza el mal rollito.
Una rivalidad que yo creo que es histórica, con Ana Rosa Quintana, que desde entonces y hasta hoy reina en la mañana con un programa de variedades a caballo entre la actualidad, el amarillismo y la prensa roja. Rosa, perdón. El amarillismo y la prensa rosa, sin lugar a dudas, uno de los rostros fuertes de la cadena. ¿Cómo vivís esta rivalidad? ¿De quién sois en esta lucha? Y vaya cagada.
Es muy complicado.
No es nada complicado. Yo obviamente ahora mismo, sin gustarme demasiado ninguna de las dos, tolero más la presencia televisiva de Ana Rosa Quintana que de la otra señora, porque creo que...
De la otra señora.
Sí, creo que se está equivocando en sus últimas apariciones televisivas en su modo de proceder, ¿no? Yo creo que de lo que ha sido a lo que es, hay una franja muy importante.
Fue un momento histórico de la televisión de nuestro país, como la reina de las mañanas, que era María Teresa Campos, se ve sustituida por otra reina, la reina de la tarde, porque el movimiento con Ana Rosa no fue casual. Ana Rosa tenía unos datos de audiencia en Antena 3 por las tardes con Sabor a Ti muy, muy altos, y Telecinco pues no quiso dejar escapar la ocasión. Era un lo que decíamos antes de que Telecinco siempre va a la apuesta ganadora, reformula lo que ya está inventado y hace que le salga rentable. Yo he de decir que soy muy de Maritere, ¿eh? Para mí es Maritere porque somos ya amigos.
La verdad es que fue increíble porque dice, se va la presentadora, se lleva a los colaboradores, simplemente tienes que cambiar de canal. Pero
de hecho, es que por cambiar casi no cambió ni el nombre del programa, de día a día a cada día, o sea, no, de risa.
Pero no funcionó. Una cosa bastante tremenda, aunque para terminar no quiero olvidarme del que posiblemente marque más que nadie lo que es hoy la transformación que ha sufrido Telecinco, como bien hemos dicho, Jorge Javier Vázquez. Tras su etapa en Antena 3, de la mano de Ana Rosa, dio el salto definitivo a Telecinco, cadena en la que comenzó colaborando en el programa de María Teresa Campos. Aquí hay Tomate le hizo subir al cielo y bajar a los infiernos. Y desde 2009, y casi por sorpresa, Sálvame, un programa que de entrada había nacido para comentar supervivientes, le ha hecho famoso y millonario. Ahora presenta los grandes formatos de la casa como Supervivientes o Gran Hermano VIP y sin lugar a dudas es el que mejor ejemplifica pues el cambio de lo que era Mediaset y de lo que es hoy Mediaset, ¿no?
Sin duda alguna.
Además, el caso de Jorge Javier es muy curioso porque ha tenido momentos desastrosos dentro de la cadena, como por ejemplo cargarse Gran Hermano, porque hay que decir que la edición que presentó él fue la última de Anónimos y fue espeluznante en muchos sentidos esa edición, pero es verdad que ha sabido reinventar otros formatos y que ahora yo no me imagino otro presentador para este tipo de programas que tiene Telecinco.
Yo creo que en esto tiene mucha razón Coral cuando dice que el problema de Jorge Javier es que no lleva muy bien la comunicación con la gente anónima, porque sí que es cierto que los demás programas que ha presentado Gran Hermano VIP con gente famosa ha sido un éxito también. Entonces quizás tuvo ahí un poco de... O sea, no acierto, ¿no?
Yo creo que es que él se considera se considera una estrella, se considera dentro del Star System y el hablar con gente que no es del Star System lo encuentra tan poco atractivo que no lo hace bien.
Sí, puede ser. Sí. La verdad es que sí. Yo creo que ha habido un punto en el que él se ha cansado y se le ha notado que estaba bastante cansado. O sea, que no le apetecía eso y se le nota bastante en general cuando no tiene interés, por decirlo así.
Sí. Eso es verdad.
Mucho, sí.
Bueno, pues eso ha sido todo, chicos, en este pequeño homenaje que hemos llevado acá a Mediaset en medio de esta cuarentena obligatoria. Antes de despedirnos, gracias, Laura.
Un placer.
Gracias, Jesús.
Gracias por invitarme.
Y gracias sobre todo a esos sanitarios, a esa gente que trabaja en supermercados, a los transportistas, al personal de limpieza, también de los hospitales y de los supermercados, a toda esa gente que está trabajando y que se está dejando el alma en que esto pase lo antes posible, que es lo único que deseamos, que pase lo antes y lo mejor posible, y que me hagan una promesa y que intente ser lo más felices que se puede en esta situación. ¡Un abrazo!
Cruz.